Estamos ya en la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por estar acompañándonos desde tan temprano y también por dejarnos su comunicación. Vamos a enlazarnos enseguida con los reporteros porque tenemos, por supuesto, más noticias. Pero antes, y para no perder más tiempo, ¿qué le parece si nos vamos de una vez a escuchar la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez? Si usted no nos acompañó desde temprano, a lo mejor hoy se le hizo un poco tarde para levantarse a las 6, es su momento de disfrutar el sonido de la música a través de Radio Metrópoli. Llega el momento de saludar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, adelante, Julio.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Un saludo para ti y quienes te acompañan esta mañana del viernes 28 de noviembre. Condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos que la masa de aire frío que está impulsando al sistema frontal número 16 por el sureste mexicano estará favoreciendo para que se tenga el descenso de temperaturas en horas diurnas en el norte, noreste, centro, parte del occidente y sureste del país. Así también, al sumarse la entrada de humedad, están dejando lluvia en el oriente mexicano, especialmente en aquellos estados que se encuentran en la porción costera del Golfo de México, así como rachas de viento significativas en esta región y también en estados del centro y occidente del país. En Jalisco esperamos tiempo estable, cielo despejado, algunas nubes dispersas, ya por la tarde mayor cobertura nubosa y las temperaturas el día de hoy máximas se encontrarán de manera promedio entre los 25 a 28 grados en área metropolitana de Guadalajara y las condiciones también son agradables para el resto del estado. Este día algunos chubascos puntuales pueden registrarse en la zona montañosa del sur de Jalisco. Para el día de mañana al amanecer nuevamente estaremos frescos ya que al interior del estado la temperatura mínima estaría en rangos desde los 8 hasta los 15 grados. En área metropolitana de Guadalajara esperamos una temperatura mínima entre los 10 a 14 grados y así también estaría fresco en la región centro, valles, laguna sureste, Ciénega y nuevamente las regiones altos de Jalisco y norte de nuestro estado estarían sobre un solo dígito. Y estas condiciones prevalecen hacia el fin de semana donde tendremos tiempo estable, cielo despejado, algunas nubes dispersas, ambiente agradable en horas diurnas y fresco a frío por la noche y hasta el amanecer. Son las condiciones que tenemos para hoy y fin de semana.
De acuerdo, Julio, muchísimas gracias por el reporte. Que tengan un buen fin de semana, los esperamos el lunes.
Claro, con gusto igualmente, buen fin de semana, un saludo.
Gracias, muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Edgar Flores, él está listo con su reporte, el segundo reporte esta mañana. Edgar, bienvenido, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días, de nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues lamentablemente se confirma un asesinato más de un elemento de seguridad federal en Jalisco, y esto luego de un enfrentamiento que se registró la noche de ayer en la carretera Santa Rosa-La Barca, en la altura del poblado conocido como El Rodeo, perteneciente al municipio de Tlahuacán de los Membrillos. En el lugar, elementos de la Guardia Nacional Carretera fueron atacados a tiros, dejando como saldo un oficial muerto y otro más lesionado, este último con impactos en piernas y brazos, que fue llevado hasta el hospital militar a bordo de una ambulancia de Tlahuacán de los Membrillos y por fortuna reportado ya estable recibiendo atención médica. Lo que se sabe es que sujetos que viajaban en un convoy de tres camionetas tipo familiar en color blanco pasaron justamente por esa intersección cuando los uniformados federales estaban realizando un filtro de seguridad. Sin mediar palabras, sacaron armas de alto poder y comenzaron a dispararles. Los oficiales intentaron repeler el ataque, sin embargo, pues el hombre, o el elemento de la Guardia Nacional que murió, quedó justo a un costado de su patrulla y el otro recibiendo los impactos antes mencionados. Esto evidentemente generó una amplia movilización de cuerpos policiales, tanto federales, estatales como municipales, emprendiéndose un operativo y un cerco para localizar a los responsables. Sin embargo, hasta este horario se confirma que no hay detenidos por esta agresión. Este crimen en Jalisco, según el colectivo Causa en Común, alcanza un total de 16 policías que han sido asesinados, tanto estatales, municipales como federales, en lo que va de este.
Se cortó la comunicación con Edgar, sí, ¿verdad? Perdimos el enlace, vamos a tratar de recuperarlo, y si no, Bere, bueno, pues le agradecemos ya a Edgar, nos compartió la mayoría de la información. ¿Ahí está? ¿Ahí sigue en línea? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿O lo perdimos? Tú dime. Bueno, sí se fue, perdimos la comunicación. Esperemos que todo esté bien, seguramente un asunto de batería. Vámonos con Gustavo Cárdenas. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Listos para escucharte otra vez?
Hola, muy buenos días, Víctor, con el gusto de saludarte. Son las 7:21 de la mañana de este viernes. Por cierto, ya nos estamos despidiendo de la semana, viernes 28 de noviembre. Yo te tengo más información. Vámonos hasta el municipio de El Salto, porque en El Salto ya tenemos unos meses. Hay que recordar que incluso durante la temporada de lluvias, ellos experimentaron o todavía están experimentando un temporal sin agua. Tienen escasez de agua por la falta de servicio y por la falta del propio líquido vital. Aquí en Radio Metrópoli hemos dado la denuncia de vecinos del Salto que se quedaron simplemente sin agua, fraccionamientos completos que se han manifestado, han cerrado calles, han cerrado vías, carreteras, se le han puesto de frente al propio Ayuntamiento del Salto, pues con la intención de hacerse escuchar, porque podemos vivir sin muchas cosas, pero no sin agua potable. Es por eso, y la verdad es que de alguna manera es una buena noticia, el Ayuntamiento del Salto, la actual administración que está a cargo de la presidenta municipal, Marilena Farías, se dio a la tarea, se dio al proyecto de abrir nuevos pozos de extracción para suministrar del servicio a muchísimas colonias, decenas y decenas en algunas zonas que se quedaron prácticamente sin agua. Recuerdo muy bien que era temporal de lluvias y era una contrariedad estar dando las notas, estar dando las noticias acerca de las inundaciones que superaban los 40, 50 centímetros de altura, pero que al mismo tiempo había colonias que no tenían una sola gota de agua y tenían que comprar garrafones para el uso de lavar trastes, para lavar, para el aseo. Y entonces era contrario tener inundadas colonias y al mismo tiempo la sequía, la falta de agua potable. Pues el día de ayer se dio una noticia por parte de Marilena Farías, presidenta municipal, en donde señala que se han abierto nuevos pozos en zonas como El Castillo, Las Pintitas, Cabecera Municipal, Santa Rosa y la famosa de El Verde, que está también la zona del Verde, pues conecta a varios fraccionamientos y colonias. Vamos a escucharlo, porque de alguna manera ella señala que se ha hecho una inversión millonaria junto con el gobierno federal para poder tener y llevar agua a estas zonas. Escuchemos.
Inaugurando lo de un nuevo pozo que vamos a hacer aquí. En el transcurso de la administración que llevamos un año, ya llevamos 10 pozos con esto. Y eso, la verdad, es un gran orgullo para nosotros, trabajar por el bienestar de nuestro municipio y de nuestros ciudadanos.
Y entonces es así como le pide también responsabilidad a los ciudadanos, a los propios habitantes del Salto, porque si bien ya van a tener agua las zonas y las colonias, hay que hacer uso racional del líquido, del recurso, porque no es renovable. Una vez que lo utilizamos, se va al drenaje y se acabó el agua. En la colonia Las Lilas se perforó este último, que ya son 10 nuevos pozos de suministro allá en El Salto, y según el ayuntamiento, se están terminando de hacer el tema de la bomba de extracción, de poner las tuberías para poder suministrar, pero antes de que termine el 2025, la zona de Las Lilas y fraccionamientos contiguos ya tendrán agua potable. Un tema que poco a poco ha avanzado, pero hay que reconocérselo a la ciudadanía, Víctor, gracias a que se manifestaron, a que se hicieron escuchar, a que reclamaron, a que en la temporada de elecciones le dijeron a los candidatos que sí o sí había que suministrar agua, pues ahora poco a poco se cristaliza el tema del suministro para toda la población del Salto. Ese reporte.
Bien, habrá que ver después, Gustavo, si sigue avanzando la ley de aguas, ¿qué va a pasar con esos pozos municipales? Porque dice la presidenta, llevamos 10, pues sí, en la regulación específicamente, ¿qué incluye? ¿A qué va a obligar también a los municipios en el control de los mismos y el cuidado de los acuíferos? Creo que también es importante que veamos, más allá de lo que son solamente los productores del campo, los pozos que habilitan los ayuntamientos, bajo qué reglas van a quedar en operación de parte del gobierno federal. Bien, vamos a continuar con más información. Gustavo, no sé si ya nos escuche, creo que se
perdió también la comunicación. Aquí estoy. Sí, aquí ando.
Muy bien, gracias, Gustavo. Pues era básicamente eso, luego que estuviéramos al pendiente de ese asunto, claro. El tema de la regulación de los pozos de los municipios.
Claro que sí, vamos a estar al pendiente, estimado Vic.
Bueno, gracias.
Buenos días.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas. Bien, tenemos participación del auditorio, nos quedan algunos mensajes que compartir. Bueno, ya nos también está entregando información, como ha sido esta semana, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Jalisco, donde se confirma lo que nos decía temprano Edgar Flores. Las carreteras federales que pasan por Jalisco ya fueron liberadas, operan con normalidad en ambos sentidos, luego de que los manifestantes levantaron sus bloqueos tras llegar a acuerdos con las autoridades correspondientes. El aviso vial está publicado ya en internet y pues esa es una buena noticia para las personas que transitan por las carreteras del estado. Cualquier pendiente que tenga usted en las regiones ya lo puede realizar sin contratiempos. Pregunta una persona que nos escribe aquí al chat si es verdad que las personas de la tercera edad se deben registrar en el IMSS digital. Dice, porque las noticias y radio no han dicho nada. Bueno, es que regularmente eso pasa. Cuando hay avisos informales de personas que pues se creen influencers o están nada más publicando información fuera de contexto, en redes sociales circula mucha información. Entonces yo les sugiero siempre que no tomen de verdad, y eso, no sé, es muy complicado hacer que la gente entienda, que no tomen a la red social Facebook como un medio de comunicación. ¿A qué me refiero? Los perfiles de una persona que ya porque simplemente se pone Carlitos Noticias o El Rancho Noticias, eso no es un medio de comunicación formal. Acuérdese usted que nosotros y otros medios formales que, digamos, utilizamos el espectro radioeléctrico federal, tenemos la obligación de ver la fuente confiable de la información. Si es una secretaría, si es la presidencia, si es un gobernador, es un alcalde, para entender que ellos como autoridad constitucional nos están aportando información valiosa, útil, importante. En este caso, si la información no ha llegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, no le haga caso, no la crea, no se confíe, porque hay muchas personas que de mala fe o simplemente por jalar atención a sus plataformas, publican este tipo de noticias que solamente hacen ruido y generan confusión. Entonces, usted me pregunta, pero usted solo se contesta o sola se contesta, porque no sé si es hombre o mujer. Dice, no lo he visto en radio o televisión. Pues no, porque entonces la información no es formal ni es real. Cuando esté disponible a través de un medio de comunicación, entonces puede ya finalmente confiar en ella. Mientras tanto, no pasa de ser un rumor y yo le diría que no se enganche, no caiga. Es distinto, eso sí, lo que usted ve, por ejemplo, en la página de X o Facebook de Notisistema, porque es solamente el medio de comunicación a través de una red social expandiendo todavía más sus horizontes para que usted tenga noticias confiables. Pero que sea un perfil de una persona X, un medio de comunicación totalmente desconocido, pues no se la crea. Si le llega por el grupo de la familia, los amigos, el trabajo, los vecinos, menos. Esos son los menos confiables. Si usted lo nota, la redacción es de mala calidad, la información está confusa, las fotos están manipuladas, no tiene un vínculo, una liga a la dependencia, no le aporta nada. Entonces, pues no se enrede, no se preocupe, no se enganche y no se engañe, no se deje engañar. Nos vamos a la pausa, mi estimado Luis Durán, y de regreso la información deportiva en esta cabina de la Estación de las Noticias. La información deportiva y lo que va a pasar el fin de semana con Martín Navarro Vázquez. Adelante, Martín.
Muy buenos días, mi estimado Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vámonos con la información deportiva. Sí, se viene un fin de semana movidito. Hay arranque de final de Liga de Expansión, la liguilla de la Liga MX, hay Fórmula 1, en fin, y todavía la actividad de con los Charros de Jalisco también. Entonces hay mucha actividad deportiva y vámonos con todo ello. Arrancamos desde luego con el tema de la liguilla, lo que ocurrió el día de ayer, donde simplemente Chivas no pudo sacar ventaja en la serie ante Cruz Azul. Ayer, excelente ambiente, lleno hasta las lámparas, mucho colorido, homenaje a la Hormiga González, pero el gol, el invitado, nunca llegó. 0-0 el marcador final entre el Cruz Azul y el equipo del Guadalajara. Y bueno, ayer la afición de pronto se sacó de onda qué pasaba, porque sacaban de cambio a Armando González, la Hormiga, el campeón de goleo, minuto 61. Al final dijo el técnico que estaba un poquito con molestias, había acusado algunos dolores por ahí en la semana musculares y por ello sacaron a la Hormiga González. Pero bueno, 0-0, nada para nada en este partido. ¿Qué dijo el técnico del Guadalajara? Escuchemos a el argentino Gabriel Milito, que asegura una serie muy pareja.
Una serie, un partido muy parejo, imagino que será así hasta el final. Eliminatoria de 180 minutos. Creo que tuvimos, nos neutralizamos bastante bien, nosotros a ellos, ellos a nosotros. Fue un partido muy, muy disputado. En el primer tiempo pudimos haber marcado algún gol. Tuvimos tres situaciones bastante claras o muy claras. Segundo tiempo, quizás nos costó un poco más, pero estuvo parejo. Tuvieron una situación clara ellos, que sacó muy bien Tala. Tuvimos una situación sobre el final muy clara también nosotros. Un partido muy, muy parejo, bastante igualado. Y imagino un partido similar en la vuelta. Obviamente que ellos tienen la ventaja deportiva, y que nosotros tendremos que ir a ganar, pero el equipo, tengo confianza en que podemos hacer un buen partido y que podemos ganar.
Ahí está Gabriel Milito, el técnico del equipo del Guadalajara. Así que nada para nadie. Sin embargo, ojo, en este momento quien tiene la ventaja por mejor ubicación en la tabla es Cruz Azul. Si se repite el 0-0 allá, avanza la máquina a las semifinales, por lo cual Chivas está obligado a ganar el partido de vuelta, que será el domingo 7 de la noche en el estadio de CU. Y bueno, siguiendo con el tema del fútbol, hablar también de en cuanto a la liguilla, pues luego del polémico trabajo arbitral entre Monterrey y América, la comisión de árbitros ya decidió que no van a seguir en la liguilla el silbante joven Jesús López, ni tampoco en el videoarbitraje a Donay Escobedo. Y es que debieron de haber expulsado por lo menos a un futbolista del Monterrey. No sé si vieron la jugada, era clarísima la tarjeta roja para Jesús Manuel Corona, el Tecatito. Lo perdona el árbitro y bueno, pues hay desde luego un tipo de sanción, aunque no es de manera oficial que se da a conocer así, un tipo de sanción que ya no aparecerá en la liguilla. El tapatío César El Chino Huerta, jugador del Anderlecht de Bélgica, fue operado este jueves debido a complicaciones en una lesión en la pelvis. El club belga informó que El Chino estará fuera de las canchas por 2 meses. En lo que respecta a la actividad internacional de ayer, hubo juegos de la Europa League. Edson Álvarez fue titular y estuvo todo el encuentro en el campo con el Fenerbahce de Turquía, que pues empató a un gol con el equipo Ferencváros de Hungría. En otros juegos, Roma venció 2-1 al Midtjylland de Dinamarca, mientras que el Betis derrotó 2-1 al holandés Utrecht. También hubo el día de ayer Conference League y Orbelín Pineda jugó todo el encuentro con el equipo AEK Atenas, que venció 1-0 a la Fiorentina de Italia, mientras que el tapatío Mateo Chávez también tuvo actividad, jugó unos minutos en el segundo tiempo con el AZ Alkmaar de Países Bajos, que venció 2-0 al Shelburne de Irlanda. Y ayer llegó a su fin el Mundial Sub-17 allá en Qatar, con el título para la selección de Portugal, que le ganó 1-0 al equipo de Austria. Y ayer, emocionante, los 3 juegos de la NFL por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. ¡Qué juegazo! El equipo de empacadores de Green Bay venció 31-24 a los Leones de Detroit. Semana número 13 de la temporada, Jordan Love se lució precisamente con este conjunto para la victoria. Pero quien no puede levantar todavía 6 victorias, 6 derrotas ya, está en este momento fuera de la postemporada, el equipo de los Jefes de Kansas City. Tanto revuelo habían causado en los últimos años, bueno, pues parece que viene ya en picada. Pierden 31-28 ante los Vaqueros de Dallas. Empacadores de Green Bay, como lo mencionábamos, sacó su victoria, y el equipo de Cuervos de Baltimore perdió en casa ante los Bengalíes 32-14. Y la última, y nos vamos. Los Charros de Jalisco se repusieron y evitaron la barrida en la serie ante los Caballeros Águilas de Mexicali al ganar el juego de anoche por marcador de 3-1 en el Estadio Panamericano de Zapopan. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial, regresamos, esto es Buenos Días, Metrópoli.
Antes del comentario, rápidamente, permítame transmitirle algunos mensajes. Dice aquí, sobre los pozos de agua, en mi rancho La Estanzuela, municipio de Ostotipaquillo, Jalisco, había mucha agua, llegó el gobierno, hizo un pozo y se llevó toda el agua. Ahora ponen agua 2 horas diarias, es una tristeza, dice María Hernández. A eso me refería Mari, ¿quién va a regular los pozos municipales, sobre todo para que haya un control y los acuíferos no sean sobreexplotados y se afecte a la población? Seguimos hablando con ustedes de esto, por supuesto, más adelante. Si les parece, vamos mientras tanto al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Viernes cultural y de lo que pasa en esta ciudad con Samuel Gómez Luna Cortés. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenos
adelante.
Días.
¿Cómo te fue en la
Muy
costa?
Muy contento por estar con ustedes, amigos. Y hablando sobre acuíferos, fíjate que hay algo bien interesante. ¿Sabías que en la Guadalajara virreinal tenemos un registro de por lo menos 13 puentes? Aunque parezca una pregunta absurda, pues el puente usualmente lo pensamos como aquello que nos sirve para unir dos puntos cuya distancia es más corta o más segura utilizando el puente. Lo que ocurre es que tenemos el registro de varios puentes que no solamente servían para comunicarnos, sino sobre todo para salvar vidas. Porque uno de los grandes problemas que hemos tenido en Guadalajara siempre ha sido la situación del agua. En algunas ocasiones la escasez nos ha hecho pensar en varias soluciones y en otras el exceso de agua que podemos tener, como en este año que fuimos testigos, nos obliga también a pensar la mejor forma para que la gente pueda cruzar de manera segura. Uno de los puentes que llama más la atención de esta época es el famoso y conocido en el barrio de Mexicalcingo como el famoso Puente de las Damas. Y lo interesante de eso es que ahí tenemos un registro de que por ese sitio pasa un ramal de lo que consideramos que es todavía parte del río del Arenal. Un río tan potente que en su momento llegó a lograr que se descarrilaran varios tranvías, tanto de mulitas como eléctricos. Lo interesante de todo esto es que algunos de estos puentes todavía quedan los vestigios de esta Guadalajara que cada día parece que se desdibuja. Y un dato bien interesante, o al menos a mí me lo parece, es precisamente en la calzada. Tenemos en la calzada prácticamente sobre la avenida Revolución, antiguamente llamada Catalán, tenemos ahí un monumento a escasos 20, 30 metros, que se conoce como el Monumento de la Independencia. Por cierto, ese monumento ganó el segundo lugar en la competencia que mi general don Porfirio Díaz hizo para conmemorar el centenario de la independencia del país. El primero, el que gana, es el famoso Ángel de la Independencia, mal llamado, cuyo nombre original es la Victoria Alada. Y este segundo premio, pues vino para Guadalajara, y aquí se quedó. Lo interesante es que en ese sitio existía un puente por el cual van a entrar directamente personajes que van a cambiar no solamente la historia de nuestra ciudad, sino sobre todo la visión de México o lo que será México y el mundo. Y es que por ahí cruzó el mismo padre Hidalgo, lo cual nos habla entonces del potencia que tenía este famoso río San Juan de Dios, un río que no solamente nace en lo que hoy conocemos como el río o el Parque Agua Azul, sino que cada temporal pues nos demuestra que la potencia del agua sigue demostrándose que en Guadalajara llueve con furia bíblica. Lo interesante es que si hacemos un poquito de historia y de repaso de esto, nos daremos cuenta que donde se ubicaban los 13 antiguos puentes de la época virreinal, son curiosamente, y quién sabe por qué, ¿verdad?, lo dijo con sorna, pues son los sitios en los que actualmente, cuando es temporada de lluvias, todos los jaliscienses y particularmente los tapatíos padecemos, mis queridos amigos.
Vaya que sí, y bueno, recordar al auditorio que el Puente de las Damas, Samuel, está ahí rehabilitado,
sí,
una obra pequeñita, pero que se puede todavía conocer, por lo menos en su parte escondida bajo
estructural.
La
tierra. Sí, así es, y eso es muy interesante, amigo, porque acuérdate que toda esa zona pues va a ser famoso por los nacimientos de agua, tan es así que todavía quedan vestigios de al menos 2 baños, o sea, los sitios en los cuales la gente podía bañarse tal cual. Y bueno, pues también nos damos cuenta que cuando se estaba construyendo el entonces cine, que posteriormente será el Teatro Diana, pues se dieron cuenta que había tal cantidad de nacimientos de agua que la ingeniería mexicana, y particularmente tapatía, tuvo que ver la forma de solventar ese excedente de agua.
Bien, muchas gracias por el comentario, Samuel.
Al contrario, muchas gracias.
Gracias y muy buenos días.
Tenga un bonito día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Acabamos de pasarle un reporte al CIAPA porque escuche usted lo siguiente. Todo eso que se escucha de fondo es el agua que se está tirando en Zapopan hace ya 2 días. Una mega fuga de agua por la calle 2 entre la calle B y la calle C de la colonia ecológica Seattle de Zapopan. Me dice la persona que reportó que un vecino está tratando allá de poner un tapón y bueno, se alcanza a apreciar que en efecto trataron de ponerle algo a la manguera que es, por cierto, plástica, ni siquiera es un tubo, y desgraciadamente pues no se consiguió. Pero sí, que 2 días esté tirando el agua es un asunto delicado, y ya le remitimos este reporte al CIAPA para que nos puedan ayudar a contener la afectación y el desperdicio de líquido ahí en la colonia Seattle. Muchísimas gracias por la información que nos hacen llegar. Por ejemplo, en el caso de, hablando justo del agua y los pozos, Arturo Villarroel se comunica y dice: es mentira lo de la nena Farías, vivo en el muelle de arriba, tenemos más de 10 años sin agua de red. Comprobables, dice, por favor, apoyo para que ya tengamos agua, es lo que nos dice en su comentario. Y Tadeo Aguirre, en el mismo tema, dice: en El Salto, la falta de agua en los fraccionamientos, igual que en Tlajumulco, es, dice, síntoma de la corrupción y complacencias de las autoridades municipales en turno. Aceptan recibir los fraccionamientos que se construyeron con materiales y equipos de pésima calidad, en el caso de los pozos de agua, con un gasto muy inferior a la demanda del fraccionamiento ya completo y lleno de gente solamente para vender, y que al cabo en unos pocos años todo se descompone, de plano el pozo no da abasto y se tiene que tandear el agua para dar tiempo a que los niveles del pozo se recuperen. Sí, la realidad es que inclusive aquí en zona metropolitana, no solamente los fraccionamientos, muchos constructores han estado entregando sus estimaciones de consumo a CIAPA y los volúmenes no cuadran. Se han hecho diferentes reportajes por compañeros periodistas expertos en donde se da cuenta de que, por ejemplo, ponen que en tal torre habitacional con un volumen específico de cargas, de descargas y de tomas de agua va a ser suficiente para darle abasto al lugar, y no es cierto, no funciona. En el caso de los desarrollos es igual, y eso lo vivimos ya en los fraccionamientos en Tlajumulco. Así que tienes toda la razón, Tadeo, hay que seguir insistiendo a los municipios que le pidan al CIAPA que le sea más exigente con los constructores. Si no hay capacidad para abastecer de líquido, pues que no se otorguen los permisos, así de simple. Es importante que no se engañe a la población y luego no sean los municipios los que tengan que pagar los platos rotos por todas estas negligencias. Gracias por tu comentario. Aquí nos dice: vuelvo a reportar que en el Aurrera de Malecón, frente al Parque Luis Quintanar, hay una fuga de agua que tiene más de un año tirándose, es lo que nos dice el mensaje. Bueno, hay que ver también aquí si ya se reportó al CIAPA, porque si tiene más de un año y nadie ha hecho un reporte formal, pues también ahí la ciudadanía, ¿qué está pasando? Nadie se va a preocupar del asunto. O algo importante, díganos si la fuga está dentro del negocio, porque si está dentro del negocio, es responsabilidad del giro comercial hacer la reparación correspondiente. El CIAPA no va a hacerle la tarea a la empresa. El CIAPA puede reparar lo que está del machuelo de la calle hacia afuera, pero si está ya en la banqueta o en la propiedad, le corresponde al negocio. Pero aquí también es importante que sepamos de qué lado está, del de Tonalá o del de Guadalajara, para poder pedirle al municipio que su equipo de ecología intervenga en ese negocio. Le encargamos también más información en torno a este caso. Ahora vamos con llamadas. Dice Antonio: ¿sabes de un maratón que va a haber en la Colonia Olímpica hoy en la tarde? No lo sé, dice, para evitar la zona. Hay un maratón que se va a llevar a cabo el fin de semana por la avenida Lázaro Cárdenas. Este sí ya se está anunciando, y va a haber un cierre de la vialidad desde las 6:30 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Tómenlo en cuenta las personas que utilizan Lázaro Cárdenas el domingo muy temprano. El señor Pedro dice: ¿sabes si ya están poniendo los módulos de mi pasaje del 50% en San Juan de Dios? No, lo dijo José Luis muy claramente, es hasta el próximo lunes. Antonio Martínez: por la carretera Chapala en la desviación a Ocotlán, por los burritos, salen camiones llenos de agua y está raro. No tardan, no tendrán su pozo de agua clandestino. Puede ser, ese es justo el problema que quiere evitar la presidencia de la República. Pero lo importante, seamos conscientes de que la CONAGUA, aunque tenga delegación en Jalisco, es incapaz de vigilar lo que ocurre en todo el estado. Necesitamos que los municipios se apoyen y que los ciudadanos participen. Es decir, usted ve que alguien se está robando el agua o la maneja de manera sospechosa, lo reporta al municipio. El municipio interviene, da cuenta a la CONAGUA y la CONAGUA entonces decide si clausura, cierra o toma control del pozo. Pero ya debemos de verificar qué es lo que está ocurriendo. Hay otro también, voy a buscar el cruce de calles, pero hay un pozo de agua que está ahí en la zona de la colonia Insurgentes, entre Medrano y la de Manuel R. a la Torre. No sé exactamente cómo se llama la calle, pero yo también por ahí veo que todos los días llenan pipas y pipas y pipas y no hay como un control o algo de que nos diga que realmente pues no se están sobreexplotando los acuíferos. Y repito yo, ¿quién gana con todo esto? Hay muchos pozos que no están documentados y necesitamos reportarlos, que los municipios los puedan documentar y que la federación los administre, o por lo menos que vea que se están pagando los derechos que correspondan y que se dé agua también a la población. Marta Millán, ojalá mande a José Luis otro reportero para que vean el cochinero que hacen los camiones de aseo de exprimir la basura dentro del mercado de abastos, para que lo reporten a Verónica Delgadillo, el cochinero que hacen, es lo que dice su reporte. Clemente Sánchez, el Puente de las Damas, ya yo pasé y está abandonado, mucha maleza. No, el Puente de las Damas está habilitado y abierto. De hecho, este año yo tuve la oportunidad de recorrerlo con un grupo de turistas que me acompañaban, y el Puente de las Damas está abierto. No sé exactamente en qué parte específica dice usted que está el abandono del lugar, pero nos gustaría que nos lo comparta para poderlo saber. Vamos a hablar de una vez con Katia para los espectáculos y continuamos con el programa. Por cierto, déjeme decirle a usted que el CIAPA nos está confirmando ya a través de su oficina de comunicación social que van a canalizar el reporte para que se atienda este de la colonia Seattle de Zapopan. Muchísimas gracias a todo el equipo de comunicación social. Y nos dice que la carrera que hablan o que van a cerrar, la persona que preguntaba, es la carrera de la zorra. Es una carrera de la UDG que se realiza en las inmediaciones del CUSEI. Así que es lo que preguntaba don Antonio, y ya nos están dando a conocer acá que es la carrera de la zorra por el CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Vamos con más participación del auditorio, y dice, ¿qué documento se debe entregar para el cambio de placas de autos descompuestos? Bueno, es una carta simple que usted llena donde se compromete a verificar el auto en cuanto salga del taller. Ya se la estoy enviando, por favor descárgala, imprímela y con eso siga su trámite. Vámonos con Katia Plasencia Muciño, es viernes, vamos a ver qué nos tiene preparado para hoy el fin de semana. ¿Cómo estás, Katia? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en efecto, ya es fin de semana y por supuesto hay buenos estrenos esta semana en el cine. Llega Zootopia 2, esta película de animación, de comedia y aventura, en el que Judy y Nick ahora se van a enfrentar a un nuevo desafío cuando un misterioso reptil llega a Zootopia y altera por completo la vida de los mamíferos. Así que siguen su peligrosa pista y ambos se ven obligados a meterse de incógnito en rincones que nunca habían explorado en la ciudad de Zootopia. Van a descubrir secretos ocultos y se van a topar con inesperados obstáculos. De horror y suspenso llega No Alimentes a los Niños. Es una pandilla de huérfanos que viaja hacia el sur en busca de una nueva vida después de que un brote viral provocara que la población adulta del país se enfermara. Así que solo para encontrarse a merced de una mujer que oculta un peligroso secreto, llegan hasta ella y se llama No Alimentes a los Niños. Ya veremos por qué. La película mexicana que se estrena este fin de semana es Borrón y Vida Nueva. Es la dirección de Chava Cartas y las actuaciones de Memo Villegas, Carolina Miranda y Consuelo Duval, en la que un chico despierta en un hospital luego de perder la memoria. O por lo menos es lo que él dice. Ahora va a recuperar su vida y sus sueños que no pudo tener. La ex, que aún está revisando ahí todo lo que hace en redes sociales, el negocio que le robó a su socio y la casa con alberca que nunca disfrutó. Sin embargo, no todo es como lo recordaba, porque deberá ahora decidir si seguir con el viaje o, con la ayuda de una peculiar psiquiatra, arreglar todo el daño que ocasionó. También llega Sisu, Camino a la Venganza. Es considerada un evento cinematográfico de acción de principio a fin para toda esa gente que le encanta la acción. Esta es la película que tendrían que ver este fin de semana. Y es justamente Sisu de regreso a casa, en donde su familia fue brutalmente asesinada durante la guerra. Pues este hombre, que se niega a morir, decide desmantelar toda la casa. Y está decidido a reconstruirla en un lugar seguro en honor a ellos. Pero hay un comandante, que es el que mató a toda su familia, regresa decidido a terminar el trabajo, y se desata una persecución implacable a través del país en una lucha a muerte, insisto, llena de muchas escenas de acción, sí, su camino a la venganza. Y por último se estrena Lo Siento Cariño. Es una cinta de drama en la que una mujer lucha por recuperarse después de un evento traumático y recibe la visita de una de sus mejores amigas, y es justo cuando se da cuenta de que se ha quedado estancada, por lo que busca la manera de seguir adelante con la ayuda de amigos y algunos consuelos como un gatito. Esta cinta explora justamente lo que es el duelo, la amistad, la resiliencia, a través de una mezcla de humor sutil y también mucha, pero mucha drama. Y obviamente si pensaban ustedes que ya no iba a haber eventos en la agenda de espectáculos este fin de semana, lamento decirles que no es así, perdón, y seguimos por supuesto con conciertos. El día de hoy regresa Edén Muñoz al Auditorio Telmex para cumplir con la segunda fecha de tres, es hoy y mañana Edén Muñoz. Para quien tenga boletos, porque los boletos ya están agotados, por favor llévense unos buenos zapatos y mucha paciencia porque el concierto dura más de 3 horas, o por lo menos el día de ayer así sucedió. Además, mañana sábado se va a presentar Fangoria en el Teatro Estudio Cabaret, para el domingo Los Auténticos Decadentes en el Auditorio Telmex, y en la Arena Guadalajara también el domingo llega El Mundo de Fede Vigevani. Y por último, prácticamente, pues les cuento que HBO Max reveló, esta plataforma reveló que va a continuar con contenidos de investigación y para el próximo año va a estrenar 3 docuseries. El objetivo, señalan, que es volver a mirar los casos que marcaron a México, no desde el morbo, sino desde la necesidad de entenderlos. La primera docuserie se adentra en el caso de José Luis Calva Cepeda, conocido mediáticamente como el caníbal de la Guerrero. Fue un feminicida que para muchos, pues nadie sospechaba lo que hacía, y es que se movía entre la literatura, la actuación y una violencia que nadie supo advertir a tiempo. Otra docuserie es Los Asesinos de Colosio, en donde la plataforma retoma este expediente, pero dice que desde una perspectiva contemporánea, y en donde las preguntas serán: ¿por qué sigue siendo un tema no resuelto en la memoria colectiva? ¿Qué se sabe realmente y qué permanece en la nebulosa? No se han revelado materiales inéditos ni testimonios exclusivos, por lo que la serie se va a centrar en reconstruir prácticamente el impacto político y social de este magnicidio y en explorar por qué este episodio continúa marcando tanto a México. Y por último, también va a estrenar La Tragedia de la Corregidora, aquellos hechos que ocurrieron el 5 de marzo de 2022 en el Estadio de la Corregidora durante el partido Querétaro contra Atlas, una noche que quedó registrada como una de las más violentas en la historia del deporte nacional. Este documental se va a enfocar en cuestionar la versión oficial, revisar qué falló en la cadena de responsabilidades y escuchar las voces de quienes cargan con el trauma de aquella noche. Por ahora solamente revelaron los temas, pero se espera que en las próximas semanas se revelen las fechas exactas de cada uno de estos docuseries. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias por el reporte, muy buenos días y buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos y bonito viernes.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Estaba revisando la página del CUSEI de Facebook y aquí aparece la información. Dice: aviso importante, les informamos que mañana, viernes 28 de noviembre, o sea hoy, de 5:30 a 8 de la noche de 5:30, perdón, a 8 de la mañana, habrá cierres viales en el perímetro de CUSEI, Calzada Olímpica, Avenida Revolución, Corregidora y Boulevard Marcelino García Barragán, debido a la carrera de la zorra organizada por la Escuela Vocacional. Entonces, es un aviso que da CUSEI para que usted lo tome muy en cuenta. La afectación, pues, es por lo menos hasta las 8 de la mañana. Nos vamos al noticiero, regresamos enseguida.